Pues ya son las 9:15, momento de darle la bienvenida a esta sección tan necesaria en este programa tan importante. Doña Glenda Espinosa, más vale prevenir.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy tenemos al doctor Alarcón.
Sí, lo tenemos al otro lado de la telefónica.
Hay tema.
Doctor Alarcón, buenos días, hoy sí.
Buenos días, perdón, siempre sí.
No, pero hay días que no nos es fácil conectar con usted, no por usted, sino por las líneas telefónicas, por la centralita.
El horario.
Yo no fabrico en Movistar, que ayer estuvo caído durante horas, hoy ha caído otra vez. Pero bueno, encantado. Yo estoy siempre. Menos el don de la ubiquidad, que no lo tengo, el resto estoy siempre en disposición. Y un programa como este más creo que es necesario e importante.
Bueno, pues hoy tenemos tema, como bien dice la doctora Espinosa.
Sí, la doctora Espinosa, compañera y amiga, es que cuando no hay tema. El problema es cuando no hay tema. El día que nos falte tema de algo, pues no estaremos viviendo aquí.
Hoy queríamos hablar sobre un tema que no era de prevención de sanidad, pero sí que afecta a la sanidad, y es que ha comenzado la huelga de médicos. Y entonces, claro, bueno, queríamos explicar de manera sencilla por qué se ha producido esta huelga, exactamente, que seguramente usted nos puede alumbrar el camino sobre por qué se ha producido esta huelga y en qué consiste el tan nombrado y el tan polémico Estatuto Marco, ¿no?
Muy sencillo.
Yo creo que, bueno, primero, es un tema muy... La sanidad española, que era una de las mejores del mundo, está en el número 15 ahora. Imagínense. Por algo será. En los últimos 7 años, 7 ministros distintos. El Ministerio de Sanidad, utilizada como lanzadera política de una forma... Zafia. Después, los médicos, yo llevo casi 50 años, que no había hecho nunca huelga. La huelga de un médico, como son servicios esenciales, son el 90% trabajando.
Claro.
Y en los servicios de urgencia no hay huelga.
Es que hay
no
que tener en cuenta que, aunque haya huelga, se garantizan servicios mínimos, que es una cosa contradictoria, porque a pesar de tener que estar en... A pesar de tener una huelga porque quieres defender lo que son tus derechos, ¿vale? Pues tienes que cumplir con tu deber por un juramento que has hecho y garantizar unos servicios mínimos, pero que aún así va a afectar a la realización de pruebas complementarias, también sin a las duda. Consultas y también a las cirugías que no sean urgentes. Es decir, que todo esto no solo afecta a los médicos, sino que afecta a la población en general. Y también veníamos hablando que al fin los médicos se han puesto de acuerdo para hacer una huelga.
Bueno, no solamente eso, sino que es la primera vez en la historia de la democracia reciente española, por cierto, con la constitución más longeva y más efectiva que ha habido en la historia de España, que está coincidiendo eso, que hay un acuerdo de todos los sindicatos médicos, de todos, no de uno, sino de todos, con lo cual es un dato muy importante. ¿Por qué? Primero, precisamente, a los médicos, a los sanitarios no nos gusta hacer huelga nunca, por nuestro juramento, por nuestras labores.
Y porque pensamos en el paciente, que al final
sin duda, repercute en
esto, porque necesitamos profesionales que estén bien remunerados, motivados, y lo único que están haciendo es intentar... Bueno, defender sus derechos, ¿vale?
Sin duda, no, yo creo que sin duda. Aparte, teniendo el derecho a defenderse, el cumplimiento de la misma es muy difícil, porque hay servicios como urgencia que tiene, los servicios mínimos son el 100%. Dicho eso, creo que a los médicos en general, en los últimos años se le está faltando el respeto de forma irresponsable, de forma permanente. Lo hablo con dureza porque lo estoy viviendo, porque esta es mi vida, nuestra vida, y hemos pasado, como digo, de ser las mejores sanidades del mundo hasta el número 15. Todo por un déficit absoluto e irresponsable de gestión. Lo digo como lo es. Y a la vez somos los primeros del mundo, 34 años en trasplante, lo que demostramos siempre que somos buenos.
Sí.
Cuando digo bueno, digo en general.
Es verdad, no hay ningún lugar a duda de que la sanidad española es estupenda, pero es estupenda gracias a los profesionales que hay involucrados en ella. ¿Sabe?
Sin duda, los profesionales españoles están muy, 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 muy cotizados, por eso hay más de 9.000 fuera.
Sí.
De nuestro entorno,
es que claro, parece que en vez de retener lo que es el talento, motivando a los profesionales, pues lo que se quiere hacer es una fuga de talento, tanto a la privada como al exterior. Yo estoy en la privada y está bien, pero vamos a ver que para que el sistema siga funcionando, pues tiene que haber profesionales en la pública.
Sí, bueno, la sanidad pública y privada tiene que tener, son complementarias, tienen que tener claramente colaboración, porque lo que hay que primar es que haya una sanidad buena, de quien la dé, buena. Eso es lo que necesitan los ciudadanos. Bueno, y en ese sentido, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo. Mire, desde el país del mundo que más fallecido hubo por 100.000 habitantes en la COVID fue España. Cuando digo el mundo, digo el mundo desarrollado, ¿eh? Digo el mundo desarrollado porque no es comparable donde no hay estadísticas.
Claro.
El país donde más sanitarios hubo fallecidos, yo tengo tres compañeros, fue España. El país donde más sanitarios en global, casi 200.000, se contagiaron por falta de medios en la COVID.
Es que hay que tener en cuenta que durante la COVID los médicos se volcaron, recordar todo aquel momento, y entonces la verdad que a mí me parece bastante penoso que a día de hoy, un par de años, como quien dice, después, sea necesaria una huelga de médicos para defender los derechos de personas que nos han defendido a nosotros.
Después de, por cierto, el país del mundo donde hubo una bomba biológica porque se autorizó todo tipo, no se reconoció realmente lo que era la COVID, dice que iban a afectar a dos o tres españoles y afectaron a millones y millones, es España, donde hubo una bomba biológica que se contagió a la vez más de 1.5 millones de españoles en Madrid, por motivos de irresponsabilidad científica y política. Así de claro. Y todo eso no se ha reconstruido todavía. La sanidad ha quedado devastada. En la sanidad hay miles y miles de... En España hay más de 2.5 millones de COVID permanente, persistente, crónico. En España no se ha hecho todavía una auditoría científica al respecto, como pidió Lancet y la Fundación Bloomberg, que son los que miden a nivel mundial. No se ha hecho, científica, no digo política, ¿eh? Política que, y ese tipo de cosas hace que esté... En España los médicos no tenemos reconocimiento de profesión de riesgo, no somos autoridad como tienen los profesores, sí. Tenemos los peores sueldos de toda la Europa comunitaria, de toda, ¿eh? De toda, no de una parte, de toda, que no es un problema de sueldo, es un problema de dignidad. Y ese tipo de cosas, pues está ocurriendo y no se arregla. ¿Y qué pide los españoles, los médicos de todos, representados por todos los sindicatos, pero todos los médicos profesionales? ¿Qué piden? Simplemente un estatuto marco médico, como en toda Europa.
Bueno, pero hay un estatuto.
Hay un estatuto, pero es que hay que aclarar. No, se ha firmado un estatuto.
Llevamos hablando un ratito y yo, como usuario de la medicina, estoy más perdido que antes de empezar a escucharle.
Eso. Hay que definir bien en qué consiste lo que es el estatuto marco y por qué ha habido esta huelga. ¿En qué consiste, doctor?
Bueno, vamos a ver. El estatuto marco lleva 30 años sin reformarse. El estatuto marco global. Los médicos representamos el 20% de todos los trabajadores sanitarios. El resto no son médicos. Luego es muy lógico que la misión no es ni superior ni inferior. Lo que la misión que tiene el médico como tal, y para eso estudia la carrera más larga y más difícil en año de todas las carreras universitarias que hay en España, necesita un estatuto que reconozca las características peculiares que tiene la labor del médico en general y que no se les concede.
Vamos,
un estatuto genérico.
Sí, es que exactamente, es que como parece que para ahorrarse lo que es el trabajo de individualizar lo que es la carrera y el nivel de responsabilidad que representa cada profesional sanitario, que es lo que tendría que hacerse, porque claro, no es lo mismo el nivel de teniendo en cuenta y con todo respeto a todas las profesiones, no es lo mismo el nivel de responsabilidad de una profesión A de otra profesión B, ¿vale? Entonces parece que como para ahorrarse el trabajo lo que se ha hecho es un estatuto genérico.
Creo que hay un rebumbio.
Es que el que hay en vigor, que es del año 2003, hace 23 años.
Lo he dicho. 30,
sí, es que no se ha renovado.
Ese incluye médicos, auxiliares enfermeros, personal administrativo, sí, claro. Personal de mantenimiento, lo clasifica en distintos tipos. Quiero recordar que está el personal sanitario, el personal de gestión y servicio y el personal estatutario fijo, es decir, distingue. Este es del 2020 y este no hace un estatuto diferenciado a los médicos. ¿Por qué es necesario ahora un estatuto diferenciado?
Bueno, no, porque primero, ese estatuto está caduco, no responde a las necesidades que tiene la sanidad española. Te he dado datos, Diego, de por qué estamos bajando. Segundo, tercero, hay más de 9.000 médicos especialistas fuera de España. ¿Por qué? Tercero, porque en estos momentos, vamos a ver, el sindicato de pilotos, ¿por qué es de pilotos y no es de auxiliares de vuelo? Porque son misiones distintas. Cada uno tiene su misión. Todos son importantes, nadie es superior a nadie, pero es un problema de responsabilidad. Y pedir, como tiene toda Europa, la Europa comunitaria, 27 países, un estatuto médico no es un privilegio, es una necesidad objetiva del sistema para poder representar y funcionar de forma correcta. Es que no llego a entender cómo se le puede poner en estos momentos cortapisas a la representatividad y las necesidades de que necesitamos un estatuto marco. No lo discute nadie sino la ministra.
Tampoco se puede firmar, vamos a ver, no se puede firmar un estatuto sanitario sin el sindicato de médicos. Es una cosa ilógica.
No, pero
es como firmar un estatuto de vuelo sin sindicato de los pilotos.
Firmar el salario mínimo interprofesional sin la COE y sin la patronal.
Bueno, pero lo estás diciendo como crítica, sí, claro, sí. No como valor.
Claro.
No se entiende que se firme un estatuto médico sin el sindicato médico.
No,
sanitario, no, en general.
No es él, los sindicatos, que son más de 10. No es él, es los. Luego, no es posible hablar de los médicos sin los médicos, es imposible.
Con lo cual, este estatuto que se está proponiendo no va a ir a ningún lado, ¿no? El que se está proponiendo, que está firmado por los sindicatos de los otros cuerpos sanitarios, como son los auxiliares.
Por dos sindicatos nada más, dos, UGT y Comisiones Obreras.
Sí, pero además representante de una parte del personal sanitario, no del personal completo.
Perdón, son los menores representantes sanitarios, te lo digo por conocimiento. Son los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, en la parte sanitaria del país, y médico, es casi nula la representatividad, te lo digo. Es un problema de elecciones sindicales, lo mira y lo puedes revisar.
¿Y qué objetivo pretende Mónica, la actual ministra de Sanidad, para que esto esté ahora mismo en el candelero?
Bueno, por ahora está más dedicado a hacer un nuevo partido de izquierda con Rufián que otra cosa. Lo digo como lo siento. En estos momentos el Ministerio de Sanidad, ¿a quién representa? ¿A quién?
¿Pero por qué se empeña?
Bueno, debería representar los sanitarios de manera imparcial.
Un estatuto sanitario que lleva 23 años en vigor y que... Vamos a modificarlo para mejorar, no para generar una huelga, ¿no?
Exactamente, para empeorar la situación.
No, pero además ahora hay... Perdóneme, como no estamos viéndonos, sino hablando por teléfono, a veces nos interrumpimos sin querer, le pido disculpas.
No te preocupes.
Pero es algo más. Ahora, lo que se pretende... Lo pretende y se le nota que lo pretende es enfrentarnos enfermeras con enfermería con medicina.
Claro.
Y eso es irresponsable. La enfermería es una carrera respetabilísima, importantísima, imprescindible. La medicina también, y tenemos que trabajar juntos porque el enfermo es uno. No hay dos enfermos distintos, un enfermo distinto para enfermería y otro enfermo distinto. No, es único. Se llama salud.
Es que si hay un enfrentamiento, ¿a quién va a repercutir? Es en el paciente y en la atención del paciente. No se piensa en eso.
Además, si hay un enfrentamiento, numéricamente la enfermería es el 80%.
Claro.
Pero es que necesita que tenga un estatuto de enfermería, sin duda. Pero ¿dónde se discute? Pero si los estatutos son gratis, se escriben, se comprometen y se cumplen. No es una inversión, es un compromiso de funcionamiento. Y entonces estamos RQR. Por cierto, la ministra, cuando no era ministra, cuando estaba de política anestesista, no se sabe lo que estaba, estaba a favor de esto que estamos hablando. Y estaba a favor de que la guardia 24 horas impide la conciliación familiar, etcétera. Ya no.
Es que...
Ya no. Y le está hablando a alguien que ha hecho casi 4.000 guardias de presencia física, sin librar, que me llamo yo. Antonio.
Es que uno de los aspectos bastante polémicos importantes es el tema de las guardias, que son remuneradas, pero realmente no son tan bien remuneradas. Tampoco se toma en cuenta que es una profesión.
Pero no cotizan.
Exactamente, no cotizan. Son obligatorias, porque además que son obligatorias realizarlas. No es que puedas decir, no, yo no hago guardia. ¿Sabes?
Son obligatorias, la gente piensa que no hagan guardia,
pues es que son obligatorias, ¿sabes? No, es que
parece para el sistema.
Sí, exactamente. Y luego que no están bien remuneradas, porque la hora de guardia tampoco es que, teniendo en cuenta la responsabilidad que hay.
Sí, sin duda, pero ¿tú crees que es normal lo que estamos hablando? ¿Cómo es posible que se puedan permitir que un médico tenga 100 horas semanales de trabajo? ¿No está escrito?
Sí. Vamos, que si ya teníamos un sistema que estaba colapsando, ya colapsando, este es el colapso
estaba
total.
Efectivamente estaba colapsando. Pues si eso es lo que hay. Entonces, es entendible. Ahora, a partir de ahí lo que hay es un rebumbio. Hay un rumullo que van a intentar enfrentar unos con otros, firman, ¿tú crees que es normal firmar un convenio marco distinto, en teoría para mejorarlo, sin los representantes de los médicos? Es que no lo entiende nadie.
No.
Nadie. Y entonces ha creado una, encima que está la sanidad devastada por muchísimos motivos, porque no se ha hecho todavía un plan de reconstrucción psicológica, no se ha hecho un plan de reconocimiento del ejercicio de ¿cómo se llama?, de autoridad como tal, no se ha hecho un plan de reconocimiento de COVID permanente, de peligrosidad en el trabajo que tiene un plus.
Claro, no se hace reconocimiento del nivel de responsabilidad, de peligrosidad, del nivel de formación.
Los horarios de las guardias quizás sea lo más complicado, ¿no?
No, bueno, es que las guardias...
Las guardias hay que hacerla, pero lo que ocurre es que hay que priorizar también el descanso por posguardia.
No, y la conciliación familiar.
Y la conciliación, sí.
Es que hablamos para todos menos para los médicos, ¿esto de qué va? No, las guardias son imprescindibles. Dentro del plan de formación están las guardias. Dentro del plan de trabajo de un médico, lo sabemos cuando antes de empezar, son guardias. No todas las especialidades tienen guardias, no todas. Hay un porcentaje que no tiene. Que no tiene guardia, muchos porcentajes, pero los que tienen es obligado. ¿Cómo que pasa? Que no vas a operar, que no atiende a los infartos, no atiende los partos, no atiende la cesárea, no atiende los politraumatismos, no atiende la fractura, y así. Y eso no va a cambiar porque tristemente no se puede programar.
Sí, pero que hay que tener en cuenta, pero que hay que tener en cuenta que no es lo mismo un parto a las 3 de la tarde que un parto a las 3 de la mañana después de haber tenido toda tu jornada laboral desde las 8 de la mañana.
Bueno, es que es un tema muy delicado, un tema que ha conseguido, lo que sí ha conseguido por primera vez en la historia es que todos los médicos estemos unidos, todos, de todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, sin duda, o sea, imagínense, con lo cual, bueno, hay que seguir, yo lo único que creo que es positivo es que haya respeto, que haya negociación y que se acuerde un plan por todas las partes de forma sensata y no que entremos de Guatemala a Guatepeor.
Claro, como hay respeto a todas las profesiones, que también se respete a una profesión que...
Bueno, es esencial, pero es que a la vez esta profesión que estamos hablando es una parte esencial de que seamos los primeros del mundo 34 años seguidos en trasplantes. También está la enfermería, estaría bueno que no. Yo presumo de mis compañeros sanitarios, enfermeros y enfermeras, porque son un bastión fundamental. Pero sin duda cada uno tiene su responsabilidad y tiene que tener su estatuto.
Claro.
Claro, es que como todo, es como si el avión lo lleva los pilotos, está dentro del personal de cabina, etcétera. Es como si el personal de cabina puede llevar el avión. Bueno, pues llévalo.
Si hubiera el mismo estatuto, tanto para el que te atiende en el mostrador de Iberia, por así decirlo, el que te atiende en el mostrador de Iberia, que para el personal de cabina, azafatas, personal, o como para los pilotos. Es totalmente ilógico. Tiene que haber un estatuto, pero tiene que estar separado según nivel de responsabilidad.
Pero es evidente. Pero es que resulta que de repente, ahora qué es lo que hay. Que ahora quién le va a poner el nivel de que si la huelga o no huelga es correcta o no correcta. Alguien que en su representatividad sindical hace mucho tiempo, como es la ministra, la huelga la tenía como punto fundamental. Alguien que dijo que el sendal había que cerrarlo. Alguien que dijo, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Un poco de respeto.
Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho al principio, esta huelga acaba de comenzar y va a repercutir en un sistema que ya estaba colapsando. Es decir, que va a repercutir las listas de espera, va a repercutir en los pacientes.
Sin duda, y por ese motivo es muy triste, porque nosotros los médicos, médicas, también nos enfermamos, somos enfermos. Todos los mamíferos somos potencialmente enfermos. O sea, que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? O es que nosotros no nos enfermamos. Con lo cual, señores, un poco de respeto y negociación para crear un estatuto marco legítimo, evidentemente legal y estudiado, que la sanidad española haga, que se ponga en donde tiene que estar, que es de los primeros del mundo como siempre.
Y que tenga en cuenta todos los sectores de la sanidad. A todos.
Ah, sin duda. Sí.
Y fundamentalmente a los médicos, que son la pieza clave, ¿no? Bueno, pues esperemos que esta ministra cambie de criterio o que cambien de ministra, que tampoco sería una cosa normal, porque en este país hemos cambiado de ministro de ministra de Sanidad un montón de veces en los últimos años, ¿no?
Como cambiamos
de cualquier... siete años, siete veces. En los últimos 7 años, 7 veces, pero han cambiado para ir a otro sitio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahí se han quedado Villa, Carolina Darias, se han quedado todos por ahí.
Yo he interpelado como portavoz de Sanidad en el Senado a tres. Y si quiere un día hablamos de eso.
Es triste también, sí, sí. La continuidad es muy importante.
Es muy doloroso, y los sanitarios todos, y los médicos sin duda, no les gusta ni la huelga, ni que haya problemas con nuestros pacientes, ni que tengan que esperar.
Pues esperemos que ese estatuto nuevo vaya mejor y que al final se llegue a un acuerdo o un consenso entre las partes.
Si no hay un acuerdo, no va mejor, va a peor.
Por eso, que haya un acuerdo y un consenso entre las partes, que es lo que se debe buscar desde la política, el bien común. Perfecto. Y el bien de todo el mundo.
Pues ya nos vemos la próxima semana a ver qué ha ocurrido con todo esto, ¿no?
A ver si sigue habiendo. Yo tengo que ir al médico. Ayer fui y me tuve que ir porque, claro, mi médica estaba de huelga y la que me pusieron de sustituta, la pobre chica, pues no le iba a contar toda mi vida. Aunque tuviera mi expediente médico enfrente del ordenador, pero...
¿Ves? Ha sido...
Prefiero ir el día 5 de marzo y hablar con mi médico que hablar contigo y contarte toda mi vida. Es decir, es que es muy complicado.
Siempre lo que hay que decir a los ciudadanos, a todos, que tienen que tener tranquilidad porque las urgencias van a ser tratadas.
La urgencia sí, pero una consulta que va a hablar con tu médico, que es tu médico de cabecera, de familia.
Me
va a decir, me duele la rodilla, la próstata la tengo mal, a ver si me cambia la pastilla del azúcar.
Imagínate estar esperando por una consulta 2 años o 1 año en la sanidad pública y que ahora vayas y hay una huelga.
Ya, pero de todas maneras, me
pasó con una endoscopia.
Que somos profesionales, por lo menos mi compañero y yo de la sanidad, decirles como médico que a los ciudadanos, y nosotros somos ciudadanos, que tranquilidad, de verdad, porque la patología oncológica y la urgencia van a ser tratadas igual o mejor, con toda tranquilidad, y quiero transmitirlo en antena.
Pues Antonio, la semana que viene más. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. A ustedes, que sigan bien. Hasta luego.